Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos. Ya estamos listos entonces para continuar así con nuestro estudio de la palabra del Señor. Vamos a estar hoy en los versos 12 al 42 del capítulo 5. Amén. Capítulo 5 de los Hechos. Obediencia a Dios ante todo. Ese es el tema central de lo que vamos a estar cubriendo hoy. La historia que vamos a estarnos refiriendo es cuando los apóstoles fueron encarcelados. Y cuando fueron maltratados por las autoridades, ¿cómo ellos mantuvieron su testimonio en medio de esa persecución, en medio de esa situación? Amén. Cuando había muchos que no querían escuchar el Evangelio, pero había muchos que sí lo querían escuchar. Amén. Ante la presión que ponían sobre ellos aquellos que querían hacer las cosas, quizás vamos a decir así, con una intención dada, pero no era para un buen fin, para el Evangelio, ¿qué decidieron hacer ellos? Ese es el tema de lo que vamos a ver hoy, amén. Así que vamos a estar en 12 al 42 del capítulo 5, y como decía el hermano James, ¿verdad? Qué contentos se ven todos ellos allí, y no es que están saliendo de un sauna con unas toallas, ¿oyó? Parecería eso. Si usted lo mira bien, esas son sus túnicas. Y ellos salían contentos después que los habían azotado. Amén. Pero ellos estaban muy contentos por una gran razón. Y ese es el tema central de lo que vamos a estar viendo hoy. Amén. Así que vamos a ver ya mismo qué nos trae la palabra del Señor. El tema central, ¿verdad?, está en este verso 29. Que es la respuesta que Pedro le da ante la pregunta que le hacen las autoridades. Amén. Le dice, ¿no les dijimos a ustedes que no estén predicando más en este nombre? Y Pedro les dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. No solamente en aquellas cosas que son obvias, porque si alguien nos dijera, mira, yo no quiero que tú prediques más la palabra de Dios, no des más testimonio, no prediques, no repartas más tratados, ya. Pues uno dice, no, yo voy a repartir tratados, ¿cómo me vas a decir a mí que yo no puedo predicar la palabra? ¿Ok? Pero también aún en las cosas más sutiles. Los engaños de Satanás también, cuando las cosas directas no surten su efecto, pues trata de, como de engatusar y de pasmar la cosa. Porque el efecto de Satanás, quiere él que sea, es que no se predique la palabra. ¿Amén? Los apóstoles fueron bien valientes y dijeron, vamos a predicar la palabra del Señor, aun que tengamos oposición. ¿Amén? Lo vamos a ver en detalle, Dios mediante, más ahorita, amén. ¿Cuánto nosotros se nos hace, verdad, el día? ¿Cuántos retos tenemos en cada día para poder agradar y glorificar al Señor? Amén. Aún en el día más sencillo, usted podría decir, sí, que es que mi vida es tan sencilla. Si es que yo, ¿qué pasa en mi día hoy? Como diría alguien, ¿qué interesante pasó en mi día hoy? Podría pensar usted. Pero en cada día, el cristiano está puesto para glorificar al Señor. Y cada día, Satanás se va a levantar para que usted no lo haga. Todos los días vamos a encontrar ese reto. ¿Qué usted haría? ¿Alguien me puede contar cómo fue su día hoy? ¿Alguien suspiró por ahí a la derecha? ¿Alguien suspiró? ¿Quién suspiró que quiere contar? Eric, tú no suspiraste, pero está bien. Ah, sí.
Llego a casa antes de ir para acá y me entra el cansancio. Y rápido, sí. Ay, no vayas para allá, quédate durmiendo, descanse, qué sé yo. Sí. Y por ahí sigue la mente corriendo y yo digo, no, espérate, tengo que ir a la casa del Señor porque yo quiero aprender cada vez más.
Amén,
gloria a Dios. Y cojo la toalla y me cambié.
Así
y
como, vamos para allá. Como estaban aquellos allá arriba con la toalla.
Sí, vamos para allá y me animé. Gracias, Señor.
Gloria a Dios, ¿ves? Tú ves que es más sutil, el cuerpo pedía que dormir, pero entonces uno razona, pues pero ya iré a dormir, porque más después de salir de aquí, pues se acuesta a dormir, ¿verdad? Gloria a Dios, pero qué bueno, encima de eso David se había caído, gente, pues déjame yo guardar el luto porque David se cayó, me hubiera quedado en casa orando por David, pero David estaba aquí, mira, ¿ves? Gloria a Dios. ¿Cómo fue su día hoy? ¿Hay alguien que suspiró por aquí? Estoy esperando que... ¿Quién? ¿El hermanito o hermanita que suspiró? nos dé un testimonio hoy. ¿Nadie quiere? Maita Natalia.
Gracias al Señor. Ay, perdón. Porque hoy fue la operación de la mamá de las niñas.
Sí, ok.
Entonces el doctor iba buscando un tumor que habían encontrado grandísimo. Habían varios, pero entre ellos el más grande ya no estaba. Gloria. Creo que el Señor hizo una obra en ella, a pesar de que ella no es una muchacha que... Usted sabe que se lleva con las cosas del Señor. Ella no es enemiga, pero tampoco es amiga de la amistad del Señor. Entonces, pues, anoche fueron un grupo de hermanas allá a orar, de por acá de Aceituna. Entonces, después que ellas se fueron, yo fui y hablé con ellas y también oré con ellas y la aconsejé y demás. Y me dijo, no, yo estoy esperando la voluntad del Señor, sea lo que sea, pero ya estoy resignada. Pues gracias al Señor, hoy la llamé y ya estaba despertando de la anestesia y me contó eso, que habían varias cosas malitas ahí, pero entre ellos lo peor no lo encontraron. Qué bueno. Y yo digo, pues eso fue el Señor que lo quitó de ahí. Amén. Para que tú le alabes y le tenga por qué darle gratitud.
Amén. ¿Se vio?
Gloria a esa señoría. Habíamos estado orando por ella, por Lilianet se llama ella, ¿verdad?
Sí.
Amén. Pues qué bueno que Dios contestó la oración. Amén. Así que vio el día variado. Manita Natalia, manito Eric, ¿vio? Entre todas las cosas. Por ejemplo, en el caso de la manita Natalia, pudo haber dicho, como dice la gente, qué bueno, qué suerte tuviste. ¿Fue suerte lo que tuvo? ¿O es que Dios está en el asunto? Amén. Vio, ante hay muchas oportunidades que Dios nos da para glorificarle en el día. Amén. Y a veces uno puede decir, ay, hoy como que yo tenía un plan y la mitad de las cosas no me han salido. Entonces uno como que se amarga en ese día. La tendencia, ¿verdad? Uno de enojarse a veces con uno mismo, no sé ni con quién, porque las cosas no salen. Ay, que hoy el día no me dio, o que hoy pensaba que iba a ir de esta forma. Y se frustran. Pero cada día que hizo el Señor, lo hizo para que nosotros le glorifiquemos. Sí, muchas veces uno puede pasar un coraje, un disgusto, una frustración. Amén. Vamos a comparar, ¿verdad?, esa frustración, esos disgustos que uno pudiera pasar en el día con lo que pasaron estos muchachos, ¿verdad?, ese día allí con estas personas. Amén. Y comparándonos con ellos y con lo que va a decir la Escritura también, pues vamos a ponernos a ver, ok, uno dice, déjame yo compararme, a ver si en realidad es tan seria la cosa, o si más bien debería yo ver el ejemplo que nos dice la palabra, y estar siempre gozosos, amén, como nos dice hermanito Pablo, amén. Estos cuatro temas vamos a estar cubriendo hoy: la persecución de los apóstoles, cuando los llevan frente al concilio, de momento surge un aliado, en este caso, como decimos aquí, inesperado, porque la persona que menos se esperaba salió y fue utilizada por Dios, y lo que usted va a ver aquí, milagrosamente. ¿Y cuál fue la respuesta de la iglesia en general? Amén. La iglesia incluyendo a los apóstoles que están hoy en la historia. Amén. Así que, si usted vio el trasfondo, hermano, como los versículos pues van a cubrir algunas porciones, pero hay una parte de la historia que ocurre en los versos 12 al 16. Amén. ¿Se acuerda que la vez pasada dejamos la iglesia cómo? ¿Qué había sucedido? La historia de tener todas las cosas en común. Habíamos visto el buen ejemplo de Bernabé, pero después vimos el mal ejemplo de Ananías y Zafira. Y cómo Dios tuvo que tratar con ese caso, porque el Señor quería sentar un precedente de seriedad y de santidad. Amén. Era bien importante. Después de ello, la iglesia seguía creciendo, hermano. La iglesia tenía, porque con el temor que cayó sobre la iglesia y sobre todas las personas acerca de lo que Dios había hecho ese día allí. Amén. El temor podría pensar uno que como que pasma y como que frisa a la gente. Todo lo contrario en la casa de Dios. Cuando el temor de Dios está en la casa del Señor, las personas buscan agradar el rostro del Señor y toman las cosas del Señor como hay que tomarlas, como cuestión de vida o muerte. Y ese día, Dios utilizó eso para ellos. Dice el verso 12 que se hacían muchas señales y maravillas, amén, por mano de los apóstoles. Gloria al Señor. Así que esa autoridad, ¿sí?, que estamos mencionando aquí en la diapositiva, se refiere a eso mismo. En ese verso 12 nos dice la palabra que la autoridad de estos apóstoles que estaban puestos a predicar el Evangelio estaba siendo vindicada por los milagros que Dios hacía a través de ellos. Y por las señales, la señal de Ananías y Zafira también fue una señal contundente. Y Dios estaba usando todo eso para reunir a la iglesia. Y dice el verso 12 que se reunían en el templo, en un lugar que le llamaban el Pórtico de Salomón, que era un lugar que tenía como muchas columnas, muchas balustradas, bien grande, bien amplio, y era como si fuera el patio del templo. Allí se reunía la iglesia, y estaban siempre allí, decía, como habíamos visto antes, capítulo 2 en adelante, todos los días predicando al Señor. ¿Okay? Y pasó algo bien interesante, mira el verso 13. ¿Okay? ¿Alguien me puede leer el verso 13? ¿Cómo dice el verso 13? David. ¿Cómo dice?
Dice así, 5:13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente.
¿Vio? De los demás. Se refiere a los que no eran de la iglesia. Dice, ya que ya no se atrevían a juntarse con ellos. ¿Por qué? Pues porque, mira lo que le pasó a Ananías y Zafira. Con esa gente, si uno no está de verdad allí, el Señor castiga a uno, y cayó un tremor tan grande sobre ellos y sobre todo el pueblo, que no había ninguno que estuviera en la iglesia allí entreteniéndose, hermano. Los que estaban allí eran genuinos todos y estaban dispuestos a pagar el precio. El Señor ha querido que la iglesia sea así, porque la iglesia es compuesta por el cuerpo de Cristo, los que Él salvó. Tan era grande era el temor que ya nadie... que nadie se atrevía a decir, yo soy cristiano, sin serlo. ¿Vio? Y la palabra del Señor dice que era tan poderosa en ellos que el mismo pueblo, aun cuando no estaban con ellos, porque no se querían juntar con ellos, dice, los alababa grandemente. Dice, esas personas son unas personas íntegras, genuinas, harían... Hay que ver por qué yo no estoy con ellos, pero ellos son tremendas personas y son gente de respeto, gente de palabra, y glorificaban a Dios por eso. Dios estaba obrando aún en esos que se asombraban por ellos, que no habían creído todavía, pero Dios estaba usando todo ese gran testimonio contundente para que las almas fueran salvas, hermano. Dice el 14 que seguían aumentando más y más los que creían en el Señor. Un gran número, dice, así de hombres como de mujeres. Amén. Dice que era tan grande, hermano, que ellos, amén, sacaban todos estos enfermos, dice el 15, y los ponían en las camas y los lechos, para que al pasar Pedro, decía, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Yo me acuerdo un corito que cantamos, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, decía el coro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. ¿Ah? Era que En Pedro estaba el espíritu del Nazareno, decía el coro, amén. Y ese es el verso que se refiere, ese corito. Decía que era tan poderoso el poder de Dios sobre él, que parece que cuando él iba pasando y el sol le daba, ponían los enfermos al otro lado así, en la orilla, para que la sombra le pasara y por la fe quedaban sanos aquellas personas. Imagínense cómo eran de grandes las señales que Dios estaba haciendo ese día, a través de Pedro y los otros apóstoles. Tan era así, dice, que de muchas personas de las ciudades vecinas venían a Jerusalén, donde estaba ocurriendo esto, y traían, como usted ve, enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hermano, había un gran impacto del Evangelio allí en Jerusalén en esos días. Y Dios se glorificaba, y Dios se glorificaba, y las personas se salvaban, y los enfermos se sanaban. Amén. Y a la misma vez, que es la ilustración que le quería poner aquí, el Señor iba podando la congregación. Digo la congregación, ¿verdad? Y también en cierta forma la iglesia, porque no tenemos por qué dudar que Ananías y Zafira habían conocido al Señor. Eso no es lo que se argumenta allí, se argumenta más bien que dieron mal testimonio. Y Dios utilizó eso como un ejemplo de poda, hermano. Suena quizá un poquito fuerte, amén, pero es lo que estaba haciendo el Señor. El Señor quería que la iglesia fuera pura y sin mancha, como nos dice la palabra. Dice que Él se va a presentar a sí mismo una iglesia santa, pura y sin mancha, la que Él compró con su sangre. Amén. Así que le estaba usando este proceso. Tan es así que ya por eso muchos no se querían juntar allí. Pero muchos venían, como le dije, a traer los enfermos, hermano. Y muchos creían y se añadían a la iglesia los que iban a ser salvos. El Señor estaba contento. El Espíritu estaba gozoso, obrando entre ellos. Pero había alguien que estaba enojado, hermano. Y cuando en la iglesia Dios se está glorificando, por otro lado, Dios va a permitir, porque Satanás no puede hacer nada sin que Dios se lo permita, Dios permite que Satanás se levante. Personas que a veces se confunden un poco con eso. La realidad es que Satanás no puede hacer lo que le da la gana, hermano. Pero Dios permite que él se levante para probar a la iglesia. Y digo probar porque la palabra del Señor nos dice que en toda prueba que venga de Satanás, nosotros podemos ser victoriosos. O sea, el Señor no va a permitir que Satanás tenga victoria sobre la iglesia. Pero eso depende de que nosotros queramos darle la gloria a Dios. Y en la tentación, cuando venga, reconocer que es una tentación, que es una prueba. Y darle la gloria a Dios haciendo, amén, las cosas que son correctas. Y dándole la gloria al Señor en nuestras decisiones. Siendo obediente, siendo fiel y siendo un cristiano como Cristo. Bendito sea el Señor. Así que se levantaba Satanás. Y estaban ellos bien, bien, bien contentos, hermano, cuando entonces empezamos la porción de lo que vamos a hablar hoy. No bien estaban ellos celebrando y gozosos de que el Señor los estuviera usando y las almas estuvieran salvando, vino la siguiente prueba, la siguiente persecución. Amén. Vamos a ir a esa porción, la porción del 17 al 21, de aquí de Hechos 5. ¿Algún hermanito querido que la quiera leer bien fuerte? Amén. La puede también, si quiere, leer de aquí directo o buscarla en la Biblia, como quiera. Y Elis va a leer. Gloria a Dios. Amén.
Okay. Amén. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos.
Amén. Así que el sumo sacerdote escuchó lo que se estaba haciendo de parte de los apóstoles, sin preguntarse cómo era y con qué poder y con qué autoridad era que se hacía todo aquello, mandó a traerlo, ¿ok? Y se reunió con el concilio, gloria al Señor, y como usted acaba de leer ahí, dice que los agarraron a todos, hermano, y los echaron en la cárcel pública, ¿ok? Esas personas que estaban tramando contra los apóstoles eran los mismos que habían visto cuando fueron llevados Pedro y Juan, ¿te recuerdas? Ante el Sanedrín. ¿Te recuerdas el Sanedrín? Que eran este grupo de saduceos, fariseos, y los ancianos, y los escribas que estaban allí. ¿Amén? Estas personas muchas veces no hacían nada más, hermano, sino simplemente estar sentados allí y reunirse para tomar estas decisiones. Pues este Señor volvió y los llamó, ¿ok? Y fíjese que el verso 17 le llama, como dice aquí, una secta, ¿ok? Claro, porque con el Sanedrín y todos ellos, pues había una parte que era la secta de los saduceos. O sea que es bien evidente que aún dentro del mismo pueblo judío, se le llama secta, no en forma despectiva, sino de ese grupito de los saduceos que tenían esa peculiaridad que estuvimos viendo la semana pasada. Y hermano, mira el 17, dice que se llenaron de celos. ¿Por qué celos? Porque lo que pasa es que estaban viendo que todo el pueblo estaba congraciado con los apóstoles, no con ellos. Ya como en cierta forma dice, se han olvidado de nosotros y ahora los que están en tarima son los apóstoles, son los cristianos. Y Satanás les metió en su corazón todo este celo y todo este odio, ¿verdad?, por la iglesia. Gloria al Señor. Así que el asunto era un asunto de popularidad. Y también porque Dios estaba haciendo grandes señales y prodigios a través de los apóstoles. Por el simple hecho, los fueron a buscar. Amén. Así que no podían negar, hermano querido, que la iglesia estaba creciendo tan y tan y tan grandemente, tan intensamente. Ante eso ellos tenían que preguntarse algo. Dirían, ¿quién es el que está obrando esto? ¿Cuál es la evidencia que yo estoy viendo? ¿Quién está dirigiendo? ¿Quién es el poder? ¿De quién es el poder que está detrás de todas estas personas? Y cuando tú ves el testimonio que daban, cuando tú ves los prodigios, las sanidades, era evidente que el que estaba detrás de ellos era Dios. Y ellos se preguntarían, ¿y si Dios está con ellos, entonces quién es el que está con nosotros? ¿Por qué nosotros no estamos allí con ellos y ellos no están aquí con nosotros? Nosotros que estamos supuestos a ser los que hablamos de parte de Dios a este pueblo. Todo ello le vendría a la mente y lo que estarían pensando seguro es, nosotros somos los que somos, los que son unos impostores son aquellos que están en la calle, porque ellos no están de acuerdo con nosotros que somos los que Dios ha puesto para traer la palabra. ¿Yo? Y en maquinaciones como esa, eventualmente dijeron, nosotros tenemos la autoridad, mandaron a buscar a los guardias y los agarraron y los echaron, como dice la palabra, en la cárcel pública. Ahora bien, ¿qué hizo el Señor? ¿Yo? Ni corto ni perezoso. ¿Okay? Fíjese que el Señor intervino, ¿de qué forma? Dice, intervino por medio de un ángel. ¿Okay? En estas diapositivas siempre ponen el ángel así con la vestidura blanca y como el pelo rubio. Lo único que no le ponen alas, ¿verdad? Porque es que en ningún lado dice que los ángeles tenían alas como tal. Más bien, la Biblia sí nos hace una referencia de cuando el Señor resucitó. Amén. Que aquellas mujeres que fueron allí, una de ellas miró así y vio al jardinero, que ella pensaba que era el jardinero, pero era un ángel. O sea que se veía como cualquier otra persona. Amén. Así que no necesariamente es que el ángel se va a ver así. Hay una referencia también cuando fueron unos visitantes de parte de Dios a ver a Abraham. Y Abraham entonces reconoció que eran ángeles de Jehová. Y aquellos ángeles se veían como cualquier otra persona, porque él mató un becerro y les cocinó y le hizo pan y comió con ellos. ¿Vio? O sea que la ilustración aquí pudo haberse visto así. Pero más bien sería como si fuera una persona normal. Pero algo sobrenatural, porque esa persona no era ningún soldado. Dios lo mandó como parte de su séquito y abrió la puerta de la cárcel. Hermano, no se dice cómo, pero abrió la puerta. Gloria sea al Señor, ¿ok? Así que no explica, tiene que haber sido que los ángeles, los guardias se tuvieron que haber quedado dormidos, porque o abobados o algo pasó para que en la misma presencia de los guardias Dios sacara a estos hermanitos de allá, lo sacó a la calle. Amén. Gloria sea al Señor. Así que más adelante, si usted ve en Hechos 12 y lo vamos a ver más adelante cuando vayamos a esa porción. Hay otra liberación milagrosa de cuando Pedro estuvo preso, que la iglesia estaba orando por Pedro. Y vino un ángel y sacó a Pedro de la cárcel también. Amén. Así que Dios quería que ellos fueran probados, pero Dios no quería que ellos estuvieran en la cárcel, sino que estuvieran fuera predicando el Evangelio. Amén. Mire qué tremendo, ¿verdad? Este asunto del Señor ocupándose de sus hijos. Amén. Fíjese la orden que le da. Le dice el 20, id y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Fíjense cómo se refiere a la nueva vida en Cristo, de esta vida. Para eso los sacó, dice, no se vayan, escóndanse, váyanse al monte y quédense por allá en lo que la cosa se enfría. Le dijo, vayan y párense en el templo, en el lugar más público de todo Jerusalén. Ustedes se paran allí y van a seguir haciendo lo que estaban haciendo cuando los fueron a apresar. ¿Vio cómo el Señor hace con ellos, hermano? Hay un propósito, y para eso es que el Señor hace las cosas con nosotros, para que nosotros podamos seguir proclamando su verdad. ¿Amén? Así que esa fue la orden que le dio el ángel. Ahora, ¿qué hicieron los apóstoles? Es el 21. Entraron al templo y enseñaban. Y sucedió, ¿ok?, que estando ellos predicando allí, hablarían de su experiencia, supongo también, no solamente del Evangelio, sino de, mire, usted no sabe dónde nosotros pasamos la noche anoche, estuvimos presos, pero el Señor nos liberó con su ángel y aquí estamos. Hermano, todo el mundo allí estaría asombrado, porque a través de la palabra se obraban milagros y a través de estos hermanitos se obraban milagros y prodigios también. Y estando allí, el otro grupo fueron a buscarlo. Dice el verso 21, vinieron y fueron a buscar, ¿verdad? Convocaron al concilio una sesión extraordinaria y todos los ancianos, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. ¿Amén? Ya estaba preparándose toda la escena. Los fueron a buscar a la cárcel porque allí habían pasado, o pensaban ellos, habían pasado la noche. ¿Amén? Así que, hermanito Pablo.
Sí, aquí vemos en estos cuatro versículos, ¿verdad? Vemos que se cumple una de las predicaciones de, en el Sermón del Norte, de la bienaventuranza, la número 10 y la 11, en Mateo 5, donde dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo.
Amén.
Estos hermanos, ¿verdad? Pues estaban hablando de la grandeza del Señor, ¿verdad? Y los milagros que ellos hacían. Y los mismos saduceos se daban de cuenta de que eso venía de parte de Dios, que no era de ellos, era de parte de Dios, pero no lo querían aceptar. Y vemos como el Señor, ¿verdad? Pues no los libraba de que los metieran a la cárcel ni que los azotaran, ¿verdad? Él lo podía hacer, pero como dice en la bienaventuranza, eran vitapurados, ellos seguían hacia adelante, ellos no se amilanaban.
Amén. Y ese era el propósito del Señor. Porque el propósito de la prueba, precisamente como dice el hermanito Pablo, ¿verdad?, es para que crezcamos, no es para que tengamos temor, no es para que andemos necesariamente con tanta cautela que no nos movamos. Es para que veamos que cuando estamos haciendo lo que Dios necesita que nosotros hagamos, Él está con nosotros. Amén. Eso es lo que Él le estaba enseñando a estos hermanos. Ahora bien, el señor aquí del gorrito que está allí y los otros alguaciles fueron a buscar a los apóstoles a la cárcel. Vamos a ver qué pasa entonces. Amén. Vamos a leer el verso 27 al 29. Amén. Y vamos a reseñar los versos que están entre medio también. ¿Algún hermanito valiente que me lea los versos 27 y 29? Amén. Hermanito Eric. Gloria a Dios.
Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Amén. Muchas gracias. Así que, ¿qué pasó en los versos anteriores a esto? Amén. Esta es la recriminación que le hace el concilio a ellos, le pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa que ustedes no están obedeciendo lo que nosotros les dijimos? Amén. Ahora bien, ¿dónde los encontraron? Si usted va a los versos 22 al 26, no fue en la cárcel que los encontraron, ¿verdad? Dice que cuando llegaron los alguaciles, amén, gloria sea al Señor, no los encuentran porque el ángel los había soltado, amén. Cuando ellos van y vuelven a la cárcel, que estaban confiados que la cárcel iba a retener a estos hermanitos allí metidos, ¿okay?, se desilusionaron, dice, porque cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, ¿verdad?, Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, pero cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Amén. Así que imagínense cómo había sido el milagro, hermano, que los guardias estaban allí y no se habían dado cuenta que la cárcel estaba vacía. Imagínense, algún sueño, alguna bobera o algo les tiró el Señor y abrió la puerta, y cuando cerró le puso el candado y se lo dejó en la misma posición y todo, que nadie se dio cuenta de lo que había pasado allí. Para que vea el milagro del Señor aquí. Dice la palabra más adelante, dice que cuando el sumo sacerdote oyó estas palabras y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, que eran estos alguaciles, fíjense cómo dice, dudaban en qué vendría a parar aquello. O sea, el Señor los estaba probando a ellos también. Fíjense que el Señor liberta a los apóstoles, una señal contundente. Cuando ellos van al otro día, se percatan que ellos no estaban allí. ¿Cómo es posible que no estén allí? Y que nadie se haya dado cuenta cuando los sacaron. Y Dios les pone frente a ellos la evidencia de otro milagro más. Pero es para que veamos, amén, que pueden haber milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, pero cuando alguien ha cerrado su corazón al Señor, alguien ha decidido cerrar su corazón al Señor, y ha decidido que lo que Dios está haciendo no es Dios, amén, no puede ser obra de Dios, porque la obra de Dios es la que yo hago, sin haber examinado bien su corazón, entonces los milagros que se hacen no tienen ningún efecto, no tienen ningún impacto. No lo llevan a cuestionarse y decir, caramba, ¿quién está haciendo todas estas cosas? ¿Y por qué está sucediendo esto? Y se me está haciendo contrario el hacer esto que yo pienso que debo hacer, que es justo, dicen ellos. Pero no llegan a esa conclusión. Están todavía diciendo, ¿qué será? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Habrá alguien que está tramando? ¿Habrá una conspiración? ¿Habrá alguien que está enllavado? ¿Habrá un guardia que está vendido? Cosas así le vendrían a la mente. Todo es esto, el Señor estará obrando aquí. Ahora bien, fíjense algo bien importante, ¿ok? Dice que en toda esta evidencia, ¿verdad? Fíjense cómo ellos dijeron, la cárcel los va a aguantar ahí hasta que nosotros los veamos mañana, ¿ok? Cuando se dan cuenta de que los soltaron, pues, imagínate, se le cayeron las alitas, como dice, algo está pasando aquí, ¿ok? Ven la realidad. Y entonces después, cuando deciden ir a buscarlos, a ver dónde era que estaban, ¿okay? Deciden hacerlo con mucha cautela, porque no querían que se formara un motín en el pueblo. O sea, ante todas estas pruebas que el Señor le da a estas mismas personas, para que ellos también puedan tornar su mirada al Señor, siguen endureciéndose, hermano. Ahora bien, ¿qué pasa con los que estaban obrando de parte del Señor? ¿Okay? Fíjense la parte que Lucas nos relata aquí. Esa confusión, ¿okay?, que supongo está ilustrada aquí por este señor que dibujó esta parte aquí, y dirán, ¿y por qué no han traído a las personas aquí? Y ahí es que el guardia le dice, nosotros fuimos, pero no los encontramos, claro está, ¿ok? Así que, cuando mandó a buscarlos, cuando el muchacho este que llega le dice, mira, sí, sí, es verdad, estos los varones que estaban en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Imagínense eso. Otra noticia contundente también. No solamente no están en la cárcel de manera milagrosa, sino que están haciendo lo mismo que estaban haciendo cuando los metieron presos. Bien, hermano. Yo no sé, ¿usted ha estado preso alguna vez? Yo nunca he estado preso. Pero yo no sé qué se sentirá eso de estar preso. ¿Verdad? Entonces, bien no es que tratan a uno, por más decencia que haya. Yo imagino que en aquellos tiempos la cosa era peor. Y estas personas estuvieron en la cárcel, fueron librados milagrosamente por el Señor y tuvieron la valentía de hacer exactamente lo que Dios les dijo. Y allí estaban predicando el Evangelio. Así que este muchacho los vio. Sí, yo los vi. Estaban en el templo, en el pórtico de Salomón, predicando a Cristo Jesús. Dice el 26 que el jefe de la guardia fue con los alguaciles y los trajo sin violencia. Yo supongo que dice, ustedes podrían venir con nosotros, ¿ah? Vengan aquí con calma. A lo mejor si hubiera sido hoy, le compraba un refresquito. Tengan un refresquito, quieren venir con nosotros, a la buena, ¿sí? Vengan con nosotros, ustedes que son buena gente. para que el pueblo no se diera cuenta que los estaban arrestando. Porque dice que le tenían miedo al pueblo, temían ser apedreados por el pueblo. Imagínate cómo el pueblo estaba tan congraciado con la obra que Dios estaba haciendo entre ellos por medio de los apóstoles, que los mismos del Sanedrín decían, si nosotros lo sacamos de allí a la brava, el pueblo nos va a apedrear. Imagínense cómo estaba la cosa. Hermano, eso es otra evidencia también del poder de Dios. Mire, cuando Dios está obrando, hay que tomar una decisión. Y va a haber un ambiente de revuelta. ¿Por qué? Porque cuando Dios está obrando, las cosas quedan en claro, hermano. Ahí quedó en claro la maldad de esta gente. Ahí quedó en claro el hambre y la sed de justicia que tenía el pueblo. Y ahí quedó en claro que si Dios estaba obrando a través de alguien, era a través de los apóstoles. Y que era evidente y que había que tomar una decisión, porque el camino de vida no era la ley de Moisés, era el Cristo que había sido crucificado y ahora estaba resucitado. Las personas tenían que tomar una decisión. Recuerde que eran judíos todos los que estaban allí. Y ese estrés que da de ver la verdad y ver qué voy a hacer con ella, causaba todo este motín que estaba sucediendo allí. Y así mismo es en la vida de aquel que está oyendo la palabra y Dios lo está tocando, pero ahí está en estrés y no acaba de tomar una decisión que Dios lo quiere salvar. Y Dios se estaba moviendo allí para eso, hermano. Ahora bien, ¿qué pasa entonces? Vinieron y los trajeron. Pero la parte que estaba evidente aquí en esta porción, hermanito querido, es que si algo nos debemos dar cuenta aquí, es que estoy seguro, los que estaban en el Sanedrín, cuando estaban entrando y trayendo por fin a estos apóstoles, estarían pensando dos cosas, ¿ok? Decía, ahora el pueblo no está de parte de nosotros, que es lo que ellos siempre habían querido, ¿ok? Y no solamente el pueblo no está con nosotros, Dios no está con nosotros, porque es evidente de que el único que puede hacer estos milagros que estamos viendo es el Señor. Hermano, ¿y por qué no se detenían? ¿Por qué al traerlos ahora no hubiera sido ese? Ahí están ustedes, nosotros nos vamos a sentar aquí para que ustedes nos prediquen acerca del Evangelio de Jesucristo. Qué tremendo hubiera sido eso, ¿verdad? Esa era parte de lo que Dios hubiera deseado hubiera sucedido. Porque Dios vino enviando a su Hijo primeramente para estas personas. Y al traerlos allí, le dio otra oportunidad más para en lugar de enjuiciar a aquellos que predicaban a Cristo, ellos mismos pudieran escuchar el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿qué sucede entonces, mi hermano? ¿Okay? ¿Qué le pregunta el sumo sacerdote de la porción que estuvo leyendo Eric? ¿Ah? Dice, no le mandamos estrictamente que no enseñaseis en el nombre, en ese nombre. Fíjate que no menciona ni al Señor Jesús. Dice, no le mandamos que no enseñaran en ese nombre. ¿Amén? Eso es lo que predica el sumo sacerdote. ¿Ok? En otra cosa es, yo creo que la pregunta que debió haberse hecho era, antes que nada, ¿cómo ustedes se salieron de la cárcel? Pero esa no es la pregunta, le dice, ¿no les dijimos que no predicaran en ese nombre? ¿Cómo se salieron de la cárcel sin que los guardias se dieran cuenta? ¿Y con qué valor ustedes van a hacer lo mismo que les dijimos que no hicieran? Pero la pregunta que le hace es, ¿no les dijimos que no predicaran en ese nombre? Mire qué clase de pregunta. Y obviamente, ni mencionan el nombre de Jesús por no querer ni reconocer la gloria del Señor. Solamente lo menciona como en ese nombre, gloria sea el Señor. Ahora, el sumo sacerdote estaba haciendo un aguaje de fuerza ahí, porque él sabía que no tenían autoridad, porque allá el pueblo le estaba dando la autoridad a los apóstoles. Pero ahí estaba haciendo un aguaje y le dijo, no les mandamos estrictamente, como dice, nosotros no le dijimos a ustedes cese y desista de predicar en ese nombre. Y nosotros somos los que tenemos la autoridad, estaba queriendo decir, ¿ok? Fíjate que la acusación le dice, ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Tampoco menciona el nombre del Señor, ¿ok? Ellos estaban objetando primero que se hubiera predicado el Evangelio en todo Jerusalén y que también le estuvieran echando a ellos la culpa de que ellos habían crucificado al Señor Jesús. Porque ese era el mensaje central de Pedro a los judíos, usted recuerda, del día de Pentecostés. Decían, a ese que ustedes crucificaron, el Señor le ha hecho Señor y Cristo. Y eso le había calado profundamente. Muchos habían hecho la decisión por el Señor, pero es evidente que estos que están en el Sanedrín aún no. ¿Ok? Fíjese lo grande de esta porción aquí, hermano, es que el Señor Jesús se estaba moviendo a través de estos discípulos, ¿ok? Y ya los mismos del Sanedrín habían reconocido que el que estaba obrando era el poder del Señor aquí. Porque era como el que dice, nosotros intentamos de que ustedes no predicaran el Evangelio, pero no hemos podido, no les mandamos a ustedes que no predicaran más. Eso es lo que quiere decir este Señor aquí, haciendo el aguaje de ser estricto y tener autoridad. Hermano, tan tremendo que hubiera sido, vuelvo y digo, si esta persona hubiera creído en el Señor. Y estaba la evidencia puesta allí en su cara, pero él decidió obedecer mejor su tradición en lugar de obedecer la señal que Dios le estaba dando. Ahora, ¿qué contestan los apóstoles? No les dijimos que no predicaran en ese nombre. ¿Okay? Fíjense lo que Pedro le dice claramente, dice, y los apóstoles, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios les estaba diciendo que predicaran, y hasta los había sacado de la cárcel. Los hombres le estaban diciendo que se callaran la boca y que no predicaran más en ese nombre. Bien sencilla la pregunta. ¿A quién le iban a hacer caso? Al Señor. Ahora bien, no todas las decisiones en la vida son así de claras, hermano. Porque si ahora mismo alguien en la calle, tú vas por ahí y tú le vas a dar un tratado y te dice, ay, usted no le da vergüenza, no esté dando más tratado, queme todo eso y bótelo. Usted lo va a coger y lo va a botar y lo va a quemar. Usted dice, ahora voy a repartir más todavía, ¿verdad? Pero no todo, no toda la oposición y la toma de decisión es de esa forma. Las encrucijadas no son todas de esa forma. Hay otras que son más sutiles. A tono, ¿verdad? Como la, por ejemplo, el ejemplo que estaba dando el hermanito Eric. ¿Tú no te cansas que ese sol te esté dando tan fuerte hoy? ¿No te duelen las rodillas? ¿Ah? Ay, con tanta cosa que tú tienes para hacer. Haz un chispito hoy y deja, y después mañana sigue, cuando pueda. Total, esto es, ¿sabes? Ve con calma. Y empieza esa bobera, esa pasmadera a caer en un momento donde hay que ser animoso y hay que ser diligente. ¿Vio? Por eso digo que Satanás trabaja mucho más peligrosamente hoy, hermano, y mucho más sutilmente hoy que lo que muchas veces vemos evidenciado en la palabra del Señor. No quiere decir que lo que estaban pasando ellos fuera menos, menos imponente, ¿verdad? Y menos tentador y menos prueba que la que pasa hoy el mundo. Pero hoy en día Satanás no está abiertamente contradiciendo el Evangelio como estaba allí. Hoy lo hace mezclado. Hoy lo hace ahí como emburujado, como una nube. Las cosas no son claras. Las personas tienen que pasar demasiado trabajo para darse cuenta cuando Satanás está obrando o cuando es el Señor que está obrando. Tanto trabajo da que muchos se rinden y dicen, ay, yo no hago caso a nada de esas cosas. Así que está obrando Satanás hoy. Pero gloria a Dios, porque aún aquí, que aquí se le iba la vida a estas personas, ellos decidieron y escogieron servir al Señor. Hoy en día Satanás lo hace sutil, pero uno no se juega la vida física necesariamente en las decisiones. Por lo menos aquí en Puerto Rico no. Pero ahí se estaban jugando la vida estas personas. Fíjese lo que la contestación de ellos envuelve. Vamos a seguir obedeciendo al Señor. Ahora, el mismo Pedro más adelante en su epístola iba a escribir de que estén sujetos a las autoridades superiores. Lo dice en 1 Pedro 2:13. Pero ya está claro ¿a qué cosa es que uno va a estar sujeto a las autoridades superiores? Porque si de momento la legislatura aquí en Puerto Rico un día se le ocurre poner una ley, aquí no se predica más el evangelio en la isla, es ilegal bajo pena de cárcel y multa predicar el evangelio. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Tiene que decidir predicar a Cristo. Ah, pero es que me van a meter preso, me meten una multa. Hay que pagar el precio. Pues a ellos les metieron precio. Y todavía falta que les dé otro castigo más en la historia de hoy. Hay que pagar un precio. Amén. Usted dirá, de aquí que eso hagan en Puerto Rico, años pasarán. Pero en muchos otros lugares del mundo es así, hermano. Los países islámicos es una ley, es bajo pena de muerte predicar a Cristo. Al que cojan, lo meten preso y después no lo encuentran más nada. Hoy en día, en este siglo donde estamos, eso sucede en muchos países. Ellos dijeron, no vamos a obedecerlos a ustedes, aunque ustedes sean la autoridad, porque ustedes nos están mandando a hacer algo que Dios nos dijo que hiciéramos. Gloria sea al Señor. ¿Okay? Ese verbo que está ahí, obedecer, peitarqueo, es obedecer a una autoridad. Como quien dice, nosotros no estamos obedeciendo su autoridad, estamos obedeciendo a la autoridad de Dios que nos mandó a predicar a Jesús. Bendito sea el Señor. Amén. Así que la autoridad de ellos era la verdadera autoridad, la del Señor. Ahora bien, Pedro no se queda callado y él sigue un poquito más adelante, antes de irle a la próxima porción, y él le dice tres cositas importantes, hermano. Algunas de ellas las he repetido anteriormente. Fíjese, en la parte del verso 20, deja ver dónde era que estábamos. ¿Ok? 30, dice, el Dios de nuestros padres, ¿ok?, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Ya eso él se lo había dicho antes. Precisamente eso es lo que dijo el sumo sacerdote. Ustedes nos quieren echar la sangre de ese hombre sobre nosotros. ¿Ok? Esa verdad de Dios ya se la había mencionado. La otra, que dice, gloria sea al Señor, a este, dice el 31, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Ok? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. También se lo había mencionado antes. ¿Ok? Que Dios le había hecho Señor y Cristo. Y que lo que estaba esperando era que todos procedieran a arrepentirse. Gloria sea al Señor. Y la tercera cosa, hermano, que les menciona. ¿Ok? Dice, Él le ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen. ¿Amén? Eso también se lo había mencionado antes. Porque cuando vino el día de Pentecostés, ellos preguntaron qué quería decir todo aquello que estaba pasando. Ellos dijeron, esto es lo que dijo el profeta Joel, que Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne, y profetizarán. Así que él le dio, hermanos, en tres versos, el mismo testimonio que le había dado anteriormente al pueblo y a estas personas que lo estaban escuchando allí. Ahora bien, fíjese la parte importante, hermano. En una ocasión, el Señor Jesucristo les dijo a estos varones que no tenían ningún valor, ni ningún temor, ningún arrojo, estaban más bien escondidos. Le dijo, pero recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en un montón de lugares. Usted reconoce todos esos lugares que mencionamos en una ocasión. De ahí es que viene el valor de Pedro. Porque Pedro, mientras Jesús era llevado arrestado, él estaba huyendo escondido. Y ahora, mire la transformación que ha hecho el Espíritu sobre este varón. Allí bajo pena de muerte, literalmente, él proclama a Cristo Jesús. Aprovechó esa oportunidad. Bendito sea el Señor. ¿Qué reacción tuvieron estas personas, hermano? Ahí vemos cuando él se lo estaba contando. Mire la parte aquí, cómo pasa. Dice que en el verso 33, dice que ellos se estaban enfureciendo tanto que los querían matar. Vamos a ir a esta porción ahora. Manito David. Sí.
Hay un ejemplo bien clásico en el Antiguo Testamento, que es el de Daniel y sus amigos, en el cual Nabucodonosor le dice a ellos que se postren ante la estatua.
Exacto.
Y entonces ellos dicen que van a obedecer a Dios en vez de obedecerlo a ellos. Y por poco pagan el precio.
Claro. estuvieron dispuestos a pagar el precio.
Exacto.
Para que Dios milagrosamente, de la misma forma que libró a estos apóstoles allí, pues libró a estos muchachos también.
Y ejemplos como eso hay muchos también, de gente que pagaron el precio, como, ¿te acuerdas del hombre allá en Samuel 6, en 2 Samuel 6, de Usa, que tocó el arca de Dios y se murió allí mismo al instante? Pues no estaba obedeciendo a Dios, estaba, se supone que no transportaron ese arca así, y la tocó y ahí murió. Hay muchos ejemplos así también en la Biblia.
Claro, los hijos de Aarón también, todo. O sea, hay muchos milagros, muchos prodigios que el Señor hace, hermano, para ratificar la seriedad del Evangelio, la seriedad de servir en sus caminos, ¿okay? Y en esta ocasión, como vamos a ver ahora, el Señor se sigue moviendo milagrosamente sobre estos apóstoles, amén. Pero como quiera, faltaba que ellos pagaran un precio adicional al que ya habían estado pagando. Vamos a ver esta porción para que usted vea. Servir al Señor cuesta, hermano. Amén. Verso 34, 35 y del 38 al 40. ¿Algún hermanito que quiera leer esta tercera porción? ¿Quién dice yo? José Luis, acá. Ok, vamos a leer en nombre de Jesús.
Dice: entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad.
Amén. Hermano, el verso 33, antes de esta porción, dice que estaban todos airados. Míralos ahí. Cuando yo era bien joven, vivíamos allá en la República Dominicana, y un día mis papás nos llevaron al zoológico. Y entonces había allí un chimpancé que se llamaba Cano. Y era bien viejo ya. Entonces Cano era bien furioso. Y entonces, por más que le decían a los muchachos que no cucaran a Cano, le llevaban a veces pedacitos de fruta y eso, y se los iban a ofrecer así, y cuando él iba a coger, no se lo daban. Y el gesto que hacía Cano es como el del trajecito blanco que está ahí. Entonces, cuando yo veo esa ilustración, me da un flashback, que yo, mira Cano ahí. Mire, a ese mono le daba una furia. Hacía. Y se le veía hasta el galillo allá. Y se ponía y se le brotaban los ojos así, con una clase de furia, hacía ¡guau, guau, guau! Y entonces afuera le decían: aquí está, no te doy nada, no te doy nada, le decían. Y el mono se volvía loco, ¡pim, pim, pam!, dando cantazos por todas las paredes. Y ahí era que nos decían: vámonos, vámonos, vámonos de aquí. No era yo que lo hacía, yo estaba allí de perro, yo. Mira, y Cano se ponía como ese, hacía, imagínate si ese mono se soltaba. ¿Ah? El peligro era que aquí estaba suelto. Ese es el peligro ahí. Mire, ese verbo que usa ahí, ¿ok? Se puede ver de diferentes formas, ¿ok? Se enfurecían. La parte de enfurecerse, ¿ok? Es, literalmente, se sentían que estaban cortados en dos pedazos. O sea, que los habían cortado por el medio. O sea, como si los hubieran... Todo ese orgullo y toda esa coraza que tenían y todo ese falso fronte, ¿verdad?, como dirían en Puerto Rico, todo eso quedó expuesto, y es como si los hubieran hecho así y los hubieran partido en dos. Imagínate cómo se pusieron de furioso esa gente, porque no podían contradecir las palabras que se les estaban predicando. Habían demasiadas señales hechas por el Señor, y veían a aquellas personas allí que para ellos eran unos jibaritos, hermano, unos galileos que no se sabían ni expresar, y hablaban con ese poder, y cada vez que hablaban ellos sentían como si le hubieran metido la espada hasta el corazón. Imagínense cómo se pusieron de furioso esa gente. Dice, llamamos a esta gente, se nos escapan, los traemos aquí y nos pasan otra vez el cilindro por encima, nos llaman la atención y ¿sabes qué? En mi corazón yo sé que es verdad, pero no me da la gana de obedecer al Señor. Mira, así se ponía el... Imagínense el Señor furioso ahí, se iba a morir del corazón. En lugar de darle la gloria a Dios, pues se puso como Cano. Y los que están detrás de él también, miren. Ay, Señor, qué malas decisiones toma la gente, ¿ok? Míralos ahí para que vean, ahora más de más wide angle. Ahí los vea todos. Mire, otro más allá, enfurecido, todos contra Pedro y los apóstoles por las cosas que habían dicho. Hermano, ¿tú sabes que hay personas hoy día que se ponen así? Ay, a veces uno le predica la palabra del Señor y se pone, le da coraje. Y le está malo. ¿Amén? Hay que seguir predicando la palabra del Señor. Porque en un momento dado, a quien uno le predica, Dios está teniendo misericordia de ellos también. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Ahora bien, ¿qué usted piensa que iría a pasar? Pero piense bien. ¿Qué grupo era el que había condenado a Jesús a la muerte? Este mismo grupo. No, no vaya lejos. Ese mismo, este. Cano, ese que está aquí. Ese. Ese mismo, hermano. Con ese grupo que tenía, con esa pandilla que tenía allí. Y a esa gente fue que los apóstoles hicieron enfurecer, que casi estaban dando brincos allí. Estoy seguro que, mira, que los querían matar. Caifás. Que los querían matar, hermano. Ahora bien, ¿qué iba a pasar entonces? Ahí es que Dios pone a una persona que era la más improbable de todas, se pusiera a tratar de traerle cordura, la cordura que ellos no habían podido ganar por ellos mismos, vino a través de este varón. ¿Okay? Este varón Gamaliel aparece más adelante en la Escritura, en el testimonio de Pablo. ¿Okay? Gamaliel era un rabino, era un maestro de entre los fariseos, ¿okay? Muy, muy, muy importante. ¿Okay? Y era una persona bien entendida y era una persona increíblemente... Era una persona de pensamiento más liberal que muchos fariseos y muchos otros saduceos que estaban allí. ¿Okay? Y era una persona que veía las cosas y meditaba y después tomaba la decisión. No como aquellos que andan aquí, ¿verdad? Con esa actitud como usted lo ve en esta diapositiva. ¿Okay? Este señor Gamaliel era nieto de un otro rabí bien famoso que se menciona mucho en todos los libros, inclusive los libros de historia de aquellos tiempos, que se llamaba Hillel. ¿Okay? Tuvo un hijo que se llamaba Simeón y Simeón tuvo a Gamaliel. ¿Ok? Y a este señor le decían el Rabán. ¿Ok? Rabán quiere decir como un maestro especial. ¿Ok? Nuestro maestro. ¿Ok? En aquel tiempo habían seis, ¿verdad? O en épocas cercanas habían habido o habrían seis maestros que se le llamarían Rabán. ¿Ok? Como el maestro de maestros. ¿Ok? Gamaliel era uno de ellos. ¿Ok? Más adelante, en Hechos 22:3, Saulo, dentro del testimonio que él da de su conversión, él dice que él fue criado a los pies de Gamaliel. O sea, que Gamaliel fue maestro de Pablo. Cuando Pablo, claro, fue levantado en la religión judía. ¿Ok? Y tenía un gran prestigio y todo el mundo lo respetaba. ¿Ok? Uno de los pensamientos que él tenía era que habían restricciones de la tradición de los escribas, ¿verdad? Que eran demasiado estrictas y que deberían revisarse. Eso era un pensamiento radical en aquellos entonces. Las leyes del sábado, él las cuestionaba. Todo eso está documentado en los libros de Flavio Josefo, que es un historiador de aquellos tiempos. En el libro que se llama Antigüedades de los Judíos, él relata a este señor cómo él contendía con muchos allí diciendo, estas leyes que ustedes le añadieron encima de la ley de Dios son demasiado estrictas y no tienen una razón de ser. Eso era bien contrario a lo que en esos días. Pero con todo eso tenía autoridad. Pues ese señor fue el que se levantó cuando vio a estas personas en aquella actitud. ¿Ok? ¿Ok? Así que él les propuso dos ejemplos a estos varones. ¿Ok? Dice, mandó primero a sacar fuera a los apóstoles. O sea, le hacían caso. Usted vio que este señor le hacían caso. O sea, él mandó, dice, que ustedes se quedan tranquilos allí. Apóstoles, sáquenlos afuera. Sáquenlos afuera un momento, que yo voy a hablar con esta gente ahora. Con aquel señor que estaba enfurecido y todos los otros allí. ¿Ok? Fíjese el argumento que él le dice. En el 35, como está leyendo José, le dice, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Como que dice, piensen bien lo que ustedes van a hacer con estos hombres. Porque seguramente que era lo que tenía él, sabía él en la mente de ellos para hacerle, matarlo. Él les presenta dos casos importantes, dos casos de la historia, hermano querido. ¿Okay? Primero él menciona a un tal Teudas, que se creía que era alguien. Como que dice, una persona que surgió y se levantó entre el pueblo. ¿Ok? Dice, este Teudas, esto está en la Biblia y está también en las antigüedades de los judíos, de este señor Flavio Josefo, que era un judío que era pago por los romanos para escribir la historia. ¿Okay? Y él escribió muchos libros de historia de ese tiempo. Y menciona a este señor Teudas, y efectivamente con estos 400 hombres. ¿Ok? Y esto sucedió mucho tiempo antes de que naciera el Señor Jesús. O sea que se estima de que para el tiempo que se cuenta aquí, pues había sido hace 50, 50 y pico de años. Pero todavía estaba fresco en la mente del revolú que había formado Teudas con 400 personas que se levantó como líder y se levantó en una revolución. ¿Ok? Y dice él, claramente dice, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. ¿Ok? ¿Qué estaba queriendo decir Gamaliel aquí? Decía, piensen bien si esto que estamos viendo aquí no será como Teudas. Que Teudas hacía mucho ruido y sus seguidores, pero cuando mataron a Teudas, todo se acabó. ¿Qué había pasado con Jesucristo? El argumento de él era que si a Jesucristo lo mataron, pues denle tiempo, que esto se acaba ya mismo. Pero el argumento que él tenía, o por lo menos lo que él estaba presentando a estos varones. ¿Ok? Y lo que pasó con este Teudas fue eso, ¿verdad? Él les prometió, ¿verdad? Una victoria, una ganancia sobre aquello que estaba sucediendo en aquel tiempo, sobre los romanos y todo eso. Pero, ¿verdad? Los mismos este romano con este general Cuspio Fado dice que lo vencieron. ¿Ok? Y efectivamente, cuando Teudas se murió, el grupo se dispersó. Ahora bien, después le menciona a Judas el Galileo. Este Judas el Galileo, ¿ok? Lo más seguro fue en el año alrededor del año 6 después de Cristo. El Señor Jesucristo tendría como 10 a 12 años de edad en ese tiempo. Y este señor de allá de Galilea, del norte de Israel, se levantó y fue porque estaba rebelándose al censo. Porque el censo no era como hoy, que solamente es para contar. En aquello entonces se contaba y se le pasaba impuesto a la gente. Y se habían enfurecido con el censo que menciona en 6 antes de Cristo. Este fue el censo por el cual José tuvo que ir con María su mujer a Belén a empadronarse allí. Pues 12 años después, ¿okay? El emperador Augusto hizo otro censo. Y ahí la gente, muchos se rebelaron. Entre ellos, Judas el Galileo. ¿Ok? Así que en ese tiempo, ese señor Judas, ¿ok? Aquí yo explico la parte, ¿verdad?, del censo, ¿ok? Se formaron muchas revueltas. Una de las más conocidas era la de este señor Judas. Así que Judas, bien al norte de la tierra de Israel, ¿verdad?, lo que hoy son las alturas de Golán, que es bien al norte, al noreste, por allá, se reveló a gran parte del pueblo, consiguió el respaldo de casi todos los judíos también, como si fuera el caudillo de ellos, ¿ok? Pero enseguida, hermano, enseguida vinieron las fuerzas romanas y aplastaron la rebelión. O sea, no duró nada. Mataron a Judas el Galileo, pero en esa ocasión salió algo de ese movimiento. Y salieron lo que se llaman los celotes, que era como si fuera un grupo nacionalista de esa revuelta. De entre ese grupo había uno de los apóstoles que era celote, se llama Simón el Celote. ¿Ok? Así que había uno de ellos que era nacionalista, por decirlo así, lo más cercano a lo que nosotros podíamos entender sería nacionalista. Así que Gamaliel le dice, el segundo ejemplo, mataron al líder, pero lo que salió fue un grupo que todavía persiste entre nosotros. Ese grupo que está entre nosotros todavía, los celotes, que eran unas personas que de vez en cuando se manifestaban y protestaban activamente, ¿verdad? Y hacían revueltas, ¿verdad? Y a veces eran encarcelados también. Le estaba diciendo, estos celotes ustedes los toleran. ¿Por qué entonces no toleran a los de este camino? Ese era el argumento que él quería presentar. Estos les mataron el líder y se quedaron algunos aquí. ¿Por qué ustedes no los toleran de la misma forma que toleran a los celotes? Este es el argumento que quería seguir Gamaliel, ¿verdad? Hay un argumento más poderoso detrás que el que vamos a ver ahora, pero por ahí era que él los estaba llevando. David. No, por lo menos la Biblia no dice que era celote, Barrabás. Lo que sí dice que era ladrón, ¿verdad? Y era homicida. Pero no se sabe si era exactamente por ser celote. En algunas películas lo ponen como mezclado con los celotes, pero no hay evidencia bíblica de eso. Lo más seguro simplemente era un puro ladrón, de estos que se dedicaban a vivir de eso. Y por eso era que estaba preso. Él estaba en contra de sedición, pero no necesariamente se sabe si era celote o no. Pero estaba también preso por asesinato. ¿Vio? Era matón y era ladrón. Era una persona bien mala. ¿Ok? Así que ese es el argumento que le está presentando Gamaliel a estas personas. ¿Ok? Toleren a estas personas como ustedes toleran a los celotes que los tenemos entre nosotros hoy. ¿Ok? Pero fíjense la otra parte del argumento que es bien importante aquí. Le dice el 38, dice, ahora les digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, ¿ok? Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Eso hace sentido. Si Dios no está en el asunto, esto se va a desaparecer. Dice, pero si es de Dios, mire cómo usa las palabras, hermano, este varón, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Mire qué clase de cordura hay en este varón. Usted dirá, ¿de algo tienen que servir estudiar la palabra del Señor? Claro, la gloria de Dios hubiera sido que este varón conociera al Señor Jesucristo. A mí me gustaría pensar de que él hubiera conocido al Señor. Seguro que esta persona, contemplando bien todo, diría, mira, todo esto sucedió de acuerdo a como yo estaba esperando. Si esto es de Dios, esto persistió. Y ciertamente él lo veía. Y si Dios le dio más años de vida, confiaría yo que él haya visto la evidencia del Señor y haya recibido el Evangelio. Pero mire la sabiduría que tiene este varón. Ante aquel otro que estaba, como le dije, como Cano, que estaba brincando y dando cantazos, en lugar de decir, ¿no será que el Señor me está hablando? Y yo pienso que yo me las sé todas, pero el Señor nos está hablando y está teniendo misericordia de nosotros, porque la primera vez fuimos instrumentos en las manos de Dios para matar a su hijo, pero ahora Él nos está abriendo las ventanas de los cielos y nos está dando su misericordia. Eso es lo que el Señor quería. Ahora bien, ¿qué hicieron estos varones? ¿Ellos aceptaron el consejo de Gamaliel? Dijeron, ok, vamos a dejarlos a ellos que hagan lo que ellos quieren hacer, ¿ok? Pero como quiera, quisieron hacer un punto, ¿verdad? Establecer un punto, ¿ya? Para demostrar su autoridad, y los mandaron a azotar, ¿ok? Ahora bien, azotarlos en aquel entonces, hermano, se daban 40 azotes menos uno, esa era la ley. Ahora mismo no recuerdo cómo era que llegaban a ese cálculo, pero eran 40, pero por misericordia les restaban uno. No sé cómo era que llegaban a eso, pero así era. Hermano, y el látigo era un látigo bien cruel, porque este asunto tenía puya en la punta, y cada vez que eso daba así, se llevaba los cantos enjedados. 39 fuetazos le daban a estas personas, los amarraban así y le daban fuetazos por todos lados, por al frente y por atrás, de frente, de espalda y de frente, por todos lados. ¿Okay? O sea, era una crueldad extrema. Por eso uno lo ve aquí y dice, pues le dieron una pela, pero esto no es una pela, esto fue una tortura que le dieron a estos varones allí. ¿Okay? Y después que le dieron la pela, hermano, ¿okay? Entonces dice que les intimaron, o sea, les hablaron bien de cerca. Dice, te dije que no prediques más en el nombre del Señor Jesucristo, ¿me entiendes? Después que le habían dado esa tronco de pela a esta gente. ¿Okay? Ellos tuvieron que pagar ese precio. El Señor los estaba dejando en libertad. Pero para servir al Señor hay que pagar un precio, hermano. Ahora bien. Después de haberlos aceptado, ellos van saliendo, ¿verdad? Aquí se ilustra con un palo, pero esa parte pues la corté porque no fue con un palo, más bien fue con un azote, ¿verdad? Del látigo. ¿Ok? Y ellos pensaban que después de ese fuete que le dieron, que ellos se iban a estar callados por mucho tiempo y que se les iban a quitar las ganas de estar predicando a Cristo y que la cosa se iba a tranquilizar. ¿Ok? Vamos a ver qué sucedió con estos varones. Amén. Así que milagrosamente Dios utiliza a este varón, el más inesperado, como instrumento para poner cordura en aquellos que no la tenían. Eso muestra también la milagrosa provisión de Dios, que en el momento de necesidad, Él se provee de cualquier instrumento para hacer misericordia de sus hijos. Inclusive hasta de Gamaliel. Todo el mundo hubiera podido esperar cualquier cosa. Se pudo haber levantado Nicodemo. Nicodemo había estado con Jesús y era parte del Sanedrín. Pero no se levantó Nicodemo, se levantó Gamaliel. Fíjense cómo Dios obra. Cuando Él necesita que obre, Él mueve las cosas. Amén. Vamos a ir a la última parte, mi hermano querido. Por eso que esos varones salían tan contentos de allí. ¿Qué clase de pela nos han dado por predicar a Cristo? ¡Ay, qué bueno que esa pela me la dieron a mí! Esa era la mentalidad, hermano. Nosotros no nos dejaron pensar eso. ¡Qué bueno que me dieron esa pela a mí! Y que el Señor nos escogió a nosotros para que nos dieran la pela en lugar de aquellos allá. Porque ellos se sentían privilegiados de que a ellos les hubieran reconocido de que Dios los usaba de tal manera y que ellos representaban al Señor Jesús y por eso les habían dado la pela. O sea, era una confirmación este abuso que habían hecho de ellos en ese día. Y por eso estaban bien contentos, hermano. Amén. Vamos a leer esta porción. Algún hermanito o hermanita que lo quiera leer para ir resumiendo. Hermanito David aquí. Amén.
Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
Amén. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea, era un honor para ellos que los hubieran tratado mal por el nombre de Cristo. Qué diferente, hermano. ¿No nota usted una diferencia en el Evangelio según se nos presenta aquí, con el Evangelio que muchas personas están acostumbradas? ¿Sí? Muchas personas están acostumbradas al Evangelio de que me den, que me den, que me den, que me den, no pelas, que me den cosas agradables, pero yo no voy a pagar más ningún precio por el Señor, porque esto es para mi beneficio, o por lo menos el beneficio que ellos entienden es beneficio para ellos. El Señor le entendió que ese día era beneficioso para los apóstoles que cogieran 39 azotes. Porque le iba a ser de bendición. La lógica humana se resiste a entender eso. Pero me imagino yo la fe de estos varones. ¿Cómo sería? Estarían pensando, nosotros pudimos haber muerto aquí, pero el Señor nos dejó con vida. Y los azotes quiere decir que nosotros somos puestos aquí por instrumento de Dios para predicar el Evangelio. ¿Qué usted piensa que iban a hacer? Predicando el Evangelio otra vez. Todos los días, dicen, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Estas personas, mientras más fuerte le daban, más predicaban al Señor. Así era. Ahora bien, hermano, esa persecución no se acabó. ¿Qué? Mientras más se predicaba el Evangelio, mientras más se predicaba el Evangelio, siguió la persecución. Y ahí, si usted lee en la historia, ¿okay?, sigue una persecución tras de otra. Y terribles que eran estas persecuciones. Aquí mencionan solamente unas cuantas, ¿verdad? Bajo Nerón. ¿Okay? Muchos cristianos fueron ajusticiados. Bajo Nerón murió Pedro y bajo Nerón murió Pablo también, ¿ok? Y muchos otros cristianos durante ese tiempo, ¿ok? Después vino el emperador Domiciano un poquito más adelante, ¿ok? Y tuvo una persecución contra todos los creyentes que vivían en lo que hoy es Turquía, donde estaban todas las iglesias del Apocalipsis, ¿ok? Que ese precisamente fue el tiempo cuando Juan escribió el Apocalipsis, porque Nero, Domiciano lo había exiliado a la isla que se llama Patmos, ¿ok? Pero dice, aquí yo, Juan, estaba en Patmos en el día del Señor. En ese día, ese domingo allí en esa isla, fue que Dios le dio esa revelación que vemos escrita en el Apocalipsis. Él estuvo allí porque lo botaron para esa isla. Pero mucho más adelante, ¿verdad?, ya casi para el año 300 después de Cristo, vino una persecución bajo el emperador Diocleciano, ¿ok? Y Diocleciano fue extremadamente cruel contra los cristianos, ¿ok? Y los sometía en el circo y en el coliseo, ¿verdad?, a grandes torturas. Los ponía los animales, que esos que están aquí están esperando que salgan los leones, y los que están aquí detrás, estos son antorchas humanas, los que están aquí. Les prendían fuego con aceite para alumbrar, para que los juegos siguieran. Y usaban los cristianos para eso, hermano, los quemaban vivos ahí, porque eran siervos del Señor. Eso persistió, hermano, por 20 años. Y mientras más perseguían la iglesia, más se seguía predicando el Evangelio. Y más valentía tenía. Todo lo contrario a lo que ellos pensaban. Pensaban que iban a exterminar el Evangelio. Y el Señor utilizó ellos para que el Evangelio se siguiera predicando aún a otros lugares más lejos todavía. Así que la persecución nunca sucedió. Hoy en día la persecución existe, ¿okay? En Puerto Rico es más solapada, ¿vio? Porque está bien entremezclada con la mentira, pero está ahí envuelta. Entonces es como un adormecimiento que cae sobre lo que pretende llamarse iglesia, y el resultado es el mismo: no se predica a Jesucristo. Eso es lo que Satanás quería a través de estas persecuciones. En otros lugares todavía es más así, más violento, ¿ok? Esto es de estos días, ¿ok? Por allá en el mundo árabe, ¿verdad? Esto creo que era en... ¿Dónde era esto? Yo creo que esto era en el Líbano, uno de estos países cercanos por acá, el Líbano, un sitio de esos, protestando, ¿ok? De aquellos que se burlan del Islam. Ah, esto fue, fue porque en Afganistán fue esta foto, de hoy mismo. Se formó un revolú porque en una base militar allí habían recogido, una base militar americana, estaban recogiendo cosas y botando cosas, y botaron y quemaron unos coranes, los libros estos de los musulmanes, y se enteraron y se formó este revolú, ¿ok? Mira lo que dice butcher, o sea, que como, ¿verdad? Sí, como si fuera, ¿verdad? Córtenlos, ¿verdad? Que los piquen en canto aquellos que se burlan del Islam, ¿vio? Ese es el asunto, ¿verdad? Muchas personas que a veces no entienden que están en el error, y entonces persiguen activamente en estos países, especialmente en Siria, ya no se puede predicar a Cristo allí, en Afganistán tampoco, ni en estos países islámicos. ¿Qué? Y ellos ven esto, ¿verdad?, como si fuera una maldad, más sin embargo es la bendición de Dios que se le está predicando allí. ¿Ok? Ah, bien. Ahora, el versículo 42 es otro resumen más. ¿Usted recuerda los resúmenes de Lucas? ¿Ok? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese es el resumen que nos hace Lucas. Aquí se estima que para ese entonces ya habían pasado 2 años desde que el Señor había ascendido al cielo y el misterio del Evangelio había sido predicado en Jerusalén. Habían estado en ese ministerio 2 años. Y el resumen que nos da dice: todos los días estaban en el templo y por las casas y no cesaban de predicar al Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Amén. Mire. Y para resumir, estos varones apóstoles que estaban allí, toda la iglesia que estaba con ellos, ¿ok? Fueron un ejemplo esencial para que ese grupo de creyentes que estaba levantando en ese entonces, ¿ok?, se fundamentaran en ese ejemplo para poder así vivir su vida en Cristo Jesús. Así que los que estaban en Cristo en aquel tiempo estaban claros que en cualquier momento le podía costar la vida por ser cristiano. ¿Qué? Así que yo estoy seguro que esas personas estaban bien conscientes del precio que había que pagar, el precio que había pagado el Señor Jesucristo y el precio que iban a pagar los apóstoles. Dios los libró, pero con todo y eso estaban siendo perseguidos. Así que, dos versos y con esto yo voy a terminar, vamos a las conclusiones. El verso que leímos hace un rato, ¿okay? ¿Cómo es posible que esta gente vaya en contra de la lógica humana? Porque el poder de Dios estaba en ellos, ¿okay? Iban a recibir poder, y ese poder vino de parte del Espíritu Santo de Dios para que pudieran ser testigos en Jerusalén. Solamente lo hemos visto en Jerusalén hasta ahora, ¿amén? Más adelante en el libro vamos a ver a Judea, Samaria y más allá de Samaria. Y una parte que hoy no se predica mucho, si usted lo mira, está en Filipenses 1:29-30. ¿Okay? Pablo le dice a los filipenses, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. ¿Okay? Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Porque Pablo estaba padeciendo cárcel y persecución por causa del Evangelio. ¿Okay? Y es que él dice, es que es así. No solamente la bendición es creer en el Señor Jesucristo, sino también padecer por el Señor Jesucristo. Y lo mismo había pasado con los apóstoles. Y ahora Pablo también. Mire, hermano, en una ocasión estaba yo diciendo, hay un momento de bendición que va a caer sobre la iglesia. Mire, y muchos, y es la oración de muchos pastores y muchos líderes. Señor, trae un avivamiento. Señor, que se predique tu palabra y las personas crean a tu evangelio y se conviertan, y se salven. Yo estoy seguro que ese avivamiento va a llegar, pero va a llegar por medio de persecución, porque este es el avivamiento. Estas personas estaban en avivamiento allí, pero el avivamiento que llama la gente hoy es que le caigan bien a todo el mundo. Es la primera parte de lo que vimos aquí, que tenían favor con todo el pueblo. ¿Qué avivamiento tenemos? Y hoy en día la gente está confundida y piensan que como a los cristianos se les abre puerta y se les ríe la gracia en un montón de sitios y se lo da por bueno, que es que hay un avivamiento. Pero el avivamiento no se está viendo, hermano, porque no hay un fruto de arrepentimiento en las personas. Lo que hay es un entretenimiento. El verdadero avivamiento va a venir cuando haya que tomar una decisión de vida o muerte por el Señor Jesucristo, cuando haya persecución activa como estaba ahí. La Biblia nos dice que va a haber una persecución así en los tiempos de la tribulación. Y esos son tiempos decisivos, tiempos donde cada cual va a tener que preguntarse a sí mismo, ¿soy yo genuino en mi fe o yo me estoy entreteniendo? Ahí va a haber avivamiento, hermano, porque ahí va a pasar como pasó allí, que cuando digan allí están los cristianos, los que no son cristianos no se van a querer juntar con ellos. ¿Ok? Vamos a unas aplicaciones. Bendito sea el Señor. ¿Qué cosas podemos aprender de lo que hemos visto? ¿Ok? El Señor protege y libra a sus mensajeros de los peligros, ¿verdad? Para que ellos puedan cumplir su propósito. Amén. Ellos tenían que predicar la palabra, pero el Señor se encargó de liberarlos para que pudieran predicar la palabra. Amén. En la vida del mismo apóstol Pablo, usted lo vio, cuántos percances tuvo, pero el Señor siempre lo sacaba y le dijo, no temas, Pablo, ni desmayes, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Habla, habla aquí. Y por eso se quedó en Corinto, predicando mucho tiempo, ¿verdad? Segundo, la obediencia a Dios como prioridad número uno es el deber de todo creyente. Cuando le dijeron, no les dijimos que no prediquen más a Cristo. Y dijeron, es que tenemos que obedecer al Señor que nos mandó y a Él vamos a hacerle caso. ¿Okay? Bien evidente. ¿Okay? Por eso cuando hay un conflicto, hay que obedecer al Señor Jesucristo. ¿Okay? Había otra porción más, ¿verdad? El ejemplo de Gamaliel. En lugar de reaccionar a las primeras palabras que escuchó, Él se puso a meditar en lo que le estaba diciendo y fue una persona más sabia para poder pensar si era Dios el que estaba en el asunto o no. A pesar de que ahí no se nos dice si él principalmente consideró esto, me gustaría pensar que sí. Cuando algo esté pasando, usted no brinque de momento a hacer juicio. Usted puede observar lo que está pasando. Usted puede impactarse por lo que esté pasando, lo que se esté diciendo. Pero antes de reaccionar, vaya con calma. Y si es el Señor que le está hablando, pues si reacciona, ¿verdad? Y bloquea su corazón, pues entonces el Señor no va a poder hacer. Si es el Señor no va a querer, no va a poder hacer lo que él necesita hacer. ¿Okay? Así que Gamaliel aquí se portó decentemente. Amén. Así que nosotros tenemos que tener la misma actitud, hermano. Y por último, ante la prueba que habían pasado estos varones, hay algo bien importante. Y es que el gozo, en lugar de estarse quejando, es lo que debe caracterizar al Hijo de Dios, a la hija de Dios. ¿Okay? No hay esto, hay lo otro, hay aquello, hay lo otro, y se deprime uno escuchando a la gente. ¿Okay? Pues si estamos en Cristo Jesús, vamos a estar gozosos. Está siempre gozosos. Ay, que no me da aquello, ay, que no me da. A veces uno se duele mucho con eso, hermano. Vamos para adelante en el nombre del Señor. Estamos en Cristo, mire qué mejor. Usted antes estaba en la condenación, ahora está en Cristo Jesús. Y Él dice que todas las cosas que a usted le hagan falta, Él las va a dar porque Él es fiel y poderoso para hacerlas. Y Él lo quiere hacer, es misericordioso. Pues ¿para qué usted va a estar apesadumbrado? ¿Eh? Y si lo estamos, es que muchas veces le estamos dando chance a cosas, hermano, para que nos agobien. ¿Okay? Por eso le digo, está la prueba hoy día, pero está así, más sutil y entrelazada, entremetida. Se conceptúa más en el desánimo que en el toma la decisión por Cristo ahora, como estaba pasando allí, ¿ves? Un poquito más sutil. Y quiero, ¿verdad?, terminar con esta porción, Mateo 5, 10 al 12. ¿Okay? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. La porción la estaba mencionando el hermano Pablo ahorita. Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a reflejarnos en este ejemplo que hemos visto en la palabra del Señor hoy. Amén. ¿Alguna duda? ¿Pregunta, hermanita Norma?
Saliendo del tema, porque ellos van a mi casa casi todos los sábados, sí. y todos los sábados, y eso no falla. Y yo les digo que no quiero la revista, y ellos siguen insistiendo. Pues, y yo digo, pero si es que ahí está bien claro que dice que el Señor Jesucristo murió en la cruz y todo eso, entonces, pues, yo me pregunto por qué es que ellos, pues, insisten en esa teoría que ellos tienen de que Jesucristo fue un profeta.
Sí. Lo que sucede en el caso de ellos y de otros hermanos que no han querido creer en el Evangelio es que se están aferrando a unas doctrinas de error. Existen doctrinas de demonios. Doctrinas que persisten en nuestro tiempo hoy, como los testigos de Jehová, como los mormones, que hablan de que nosotros somos dioses chiquitos y que eventualmente vamos a poder ser como Cristo si seguimos haciendo lo que hablan la doctrina de esa iglesia. Los testigos de Jehová niegan que Cristo fue el Redentor del mundo. Y la Biblia dice que si alguien no considera que Cristo es el Señor y el Salvador, no puede tener salvación. Y lo hacen porque ellos entienden que hubo un Señor que le fue revelado de que Jehová era el único, y Jehová es el único Dios, pero Él se manifestó a través de Jesucristo. Pasaba como con los judíos allí, que Cristo estaba allí frente a ellos y ellos no le habrían querido creer. Y es porque el Señor, cuando hay personas que están, ¿verdad?, persistiendo a hacer y creer en cosas que no están en la Escritura, el Señor cierra el entendimiento de ellos. Entonces, como que uno les explica, ellos no entienden, porque ya ellos tienen la mente, ¿viste?, dice, el entendimiento entenebrecido. Pero Dios puede tener misericordia de ellos, de la misma forma que la tuvo de nosotros. Pero fíjense las tácticas de ellos últimamente, le llamo táctica porque es para predicar el engaño. No hay un folleto de ellos que haya visto yo en los últimos 2 o 3 años que no menciona al Señor Jesús. ¿Por qué lo hacen? Y lo hacen, por eso digo, el Satanás es tan sutil que da un trabajo, porque dicen, uno decía, por ejemplo, ¿estás siguiendo el ejemplo de Jesucristo? Y uno mira y dice, esto es de la sociedad Watchtower. Uno mira así, y tú lo lees bien con calma y dice, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Ah, claro, cuando vas por dentro, te dice, porciones del Sermón del Monte, amad a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, que son conceptos morales. Ese es el ejemplo de Cristo que ellos dicen que es bueno seguir, y están en lo cierto, pero en ningún lugar de allí te dice que Cristo murió por los pecadores, y que si uno no cree en el Señor Jesucristo y lo declara Señor y Salvador, que uno no puede ser salvo. Entonces confunden a las personas con ellos. Y de un momento dado acá, ya usted verá, van a pasar a decirle ahí que los testigos de Jehová se convirtieron a Cristo porque están predicando a Cristo. Ya usted verá, eso no se tarda. Pero también es que ellos entienden que la salvación la van a ganar mediante las obras y el esfuerzo, no en la fe en Cristo Jesús. Por eso es que ellos están semana tras semana, con la literatura, porque ellos piensan que de esa forma es que ellos se van a salvar, haciendo buenas obras para Jehová.
Entonces ella dice que, o sea, ella es diácono porque ella hace hasta 60 horas a la semana, pero no hace nada en la casa. Y llegó a divorciarse de mi hermano por eso también.
Sí. Lo hacen por eso, porque ellos se les va la vida, según ellos creen, porque es por obras. O sea, no es por la fe en Jesucristo, es por ser testigo de Jehová. Y ser testigo de Jehová es llevar el folleto casa por casa, sin cuestionarse que lo que la sociedad Watchtower le está enseñando, primero, es basado en una Biblia que ellos mismos adulteraron y tradujeron mal adrede, con un mensaje mal adrede del principio que trajo este señor Russell. Y ellos siguieron repitiéndolo, y un error tras de otro, tapando unas cosas con otro, tapando, hasta que llegan ahora. Pero las personas de ellos no se ponen a buscar bien de dónde es que salen estas cosas que ellos enseñan. Porque están ciegos, precisamente. Precisamente. Gran razón para la iglesia, nosotros, todas las iglesias que estén conscientes, predicar al Señor y hacerlo más y más y más y más, y redoblar los esfuerzos por todos los medios, hermano. A eso nos llamó el Señor. Amén. ¿Algún otro hermanito? La semana que viene, entonces, el hermanito James, Dios mediante, nos va a estar hablando en el capítulo 6, ¿ok? Capítulo 6 al 8. Va a ser el capítulo 6, 7 y justo el principio del 8. Venga y repase esos capítulos bien para ver. Le dije que la persecución no se iba a acabar desde ese entonces. Pues mire, ya empezó. ¿Yo? Y vamos a ver el testimonio que da este varón Esteban. Mira allí quién está. Allá abajo. Cano está allá abajo otra vez, hermano. Mire, hasta de ese varón Cano Dios podía tener misericordia, pero él tenía que tomar una decisión. Con Cristo todo el mundo tiene que tomar una decisión. Amén. Exacto. Vamos a estar de pie en el nombre de Jesús y vamos a orar para la gloria de Dios. ¿Algún hermanito o hermanita querida que nos quiera despedir en oración? Ajá, ¿quién dijo yo? Hermanito David, quiero orar. Vamos a orar.
Oramos. Señor Dios del cielo, te damos gracias por el privilegio que hemos tenido de comer del pan de vida, Jesús. Te damos gracias porque esta palabra que hemos aprendido hoy ha sido de edificación. Amén. Te quiero pedir que cale profundo en nuestros corazones y la podamos aplicar, pasarla de la teoría a la práctica, hacerla nuestra y andar por tus preceptos, Jesucristo. Que sea nuestra guía, que sea nuestra luz para no pecar contra ti, Jesús. Te pedimos también que nos des salud, que bendiga a los que no pudieron estar hoy con nosotros y esté allí con ellos donde quiera que estén, Señor. Bendícenos ahora de regreso a nuestros hogares y gracias por el pastor que preparó este estudio. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Que Dios me les bendiga, hermano. Que vayan bien y que descansen. Les veo el jueves. Recuerda el jueves. El jueves nos reunimos para orar toda la iglesia. Aquí venga el jueves para estar con nosotros. Ah, mire, antes que nada, no se le olvide también un anuncio. Los jóvenes están organizando una venta de chocolates, ¿ok? Es a dólar cada uno, si usted desea cooperar con ellos para el ministerio de ellos, amén, y para irse preparando para el campamento, ¿verdad? Para ese es el propósito, el campamento de verano. Pues, ¿quiere cooperar con ellos? Pues, ellos tienen unos chocolates que están por ahí, entiendo yo, en la salida, ¿ok? Así que, ya sabe. Les veo este jueves, mi hermano querido, y recuerden los líderes, amén, que ya he comunicado para estar el viernes. Que Dios me les bendiga.